8 de la mañana y 9 minutos, seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana y por espectador.tv. Hace algunos minutos estaba acá el dirigente del Frente Amplio de la vertiente artiguista, Daoiz Uriarte. Simplemente voy a repasar algunos conceptos porque querría comentarios de quienes nos acompañan en esta tertulia, a los que ya saludo con gran gusto como siempre. Analía Peñarúa, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Vamos a acercar el micrófono. Ope Pasqué, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Mauricio de Rosa, ¿cómo está?
Buenos días, Daniel.
Diputado Alfredo Asti, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel, un gusto estar acá.
Le agradezco muy especialmente su presencia. Hoy no nos acompaña Andrés Escagliola, pero ha dejado un calificado representante. Bueno, escucharon a Daoiz Uriarte, simplemente como forma de recordar algunas de sus frases. Decía sobre el cierre que el presupuesto ha generado rispideces y no siempre el Poder Ejecutivo tuvo las mejores respuestas. Cuando pase esta etapa podremos valorar. Esto lo respondía en atención a lo que se está publicando por estas horas, el índice de aprobación o de desaprobación del gobierno del presidente Vázquez. También mencionaba la reforma constitucional que se está planteando en el Frente Amplio, y allí hubo varios comentarios de Daoiz. Por ejemplo, tratando de tomar distancia de lo que podría llegar a ser meramente una reforma electoral. Él entiende que hay una filosofía detrás que va mucho más allá de una simple reforma electoral. ¿Lo escuchaste, Analía?
Sí, lo escuché. Bueno, yo desde que está planteada la reforma constitucional del Frente Amplio, que no es nueva de este periodo, ya en el periodo pasado se había planteado, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay una necesidad de abrir en este momento una reforma constitucional. En la entrevista con Daoiz Uriarte, tú mencionabas expresiones del doctor José Corzañaga en cuanto a que no era el momento. Y yo me pregunto si es el momento. Yo creo que el país tiene problemas importantes para resolver, y en ese sentido me parece que deberíamos pensar seriamente si introducir una reforma constitucional en este momento no es postergar temas tan importantes como la reforma del sistema educativo, que es un tema que está sobre la mesa. El tema de la salud, Corzañaga lo menciona, y bueno, el mirar la reforma del sistema de salud para ajustarla mejor, el tema de la seguridad pública. Es decir, hay muchos temas que están por resolver, y yo a veces me pregunto si esto no será una cortina de humo para centrar la atención de la gente en otros temas y postergar temas realmente importantes y que comprometen nuestro futuro como país y el bienestar de nuestros ciudadanos. Está también una interrogante que es la forma en que el Frente Amplio va a elegir para reformar la Constitución. Hay que recordar que el mecanismo que había recibido más consenso, no sé si será el que reciba en definitiva el consenso, es una asamblea constituyente. A mí me gusta el mecanismo, pero eso implicaría que tendríamos que celebrar un acto electoral en el cual deberían ser electos los constituyentes, que además son rentados. Y en tercer lugar, a mí me parece un poco preocupante que se esté planteando de esta manera unilateralmente una reforma constitucional, cuando la Constitución es el contrato social que regula la vida de todos los ciudadanos de un país y que debe requerir necesariamente de por lo menos de un consenso mayoritario para llevarlo adelante. Y en las palabras de Daoiz Uriarte, uno le parece que hay una presunción de que hay aspectos de la reforma que ya van a ser rechazados por la oposición porque hay problemas filosóficos. Y a mí no me gustaría que aprovechar la mayoría parlamentaria de alguna manera en este momento nos embarcara en un trámite de reforma constitucional sin los consensos políticos necesarios.
Diputado Alfredo Asti.
Sí, yo puedo coincidir en el tema de la oportunidad. Nosotros estamos viviendo en un país en el cual obviamente hay otras prioridades. El tema de la reforma constitucional estuvo presente tanto en el programa del que votó la ciudadanía para el 2009 como en este que votó para el 2014. Pero nosotros, como Asamblea Uruguay, tenemos una posición un poco de espera a la luz de que se resuelvan algunos temas. Nosotros participamos en la comisión, pero nuestros delegados no han planteado temas. Los temas que pueden acordarse, todavía faltan algunas instancias para poder llegar realmente a que pasen primero un plenario y eventualmente a otras instancias del Frente Amplio. Nosotros entendemos que sí, que obviamente hay, si tenemos en cuenta que la Constitución es del año 66, o sea, una reforma importante del año 66, en el cual se establecen algunas formas de gobierno, como por ejemplo refuerzo del poder presidencial y debilitamiento del el poder legislativo, creemos que son temas para verlo, para estudiarlo, para buscar el consenso con otras fuerzas políticas. Está todo el tema de derechos, de una nueva agenda de derechos, que también podemos verlo con otros sectores políticos que seguramente coincidan en que algunos de esos temas pueden estar incluidos en una reforma constitucional. Pero también planteamos la falta de oportunidad en el momento en que el país está viviendo una crisis internacional muy importante que de alguna manera limita las posibilidades del país, que no está en crisis porque ha hecho las cosas bien como para no caer en crisis, no caer en recesión, pero que encuentra un panorama difícil con temas todavía sin resolver, algunos de los cuales Analía recién planteaba, como el tema de la educación. Entonces nosotros tenemos una posición muy cauta en esta comisión, por eso no hemos presentado temas ni hemos aprobado temas. Faltan instancias, faltan por lo menos dos reuniones de la comisión antes del plenario del 5 de diciembre y bueno, estaremos tomando alguna posición definitiva al respecto. Por eso decimos, hay temas que creemos que todo el sistema político debería pensar en estos que mencionaba, más allá de los temas estrictamente electorales, que sabemos que muchas veces son los que dividen de acuerdo a la visión que cada uno tenga de cómo le va a ir en las próximas elecciones.
Diputado Pepasqué.
Sí, justamente, comenzando por esto último, digo, había una nota de Oscar Botinelli, el observador del domingo pasado, que decía, refiriéndose a la reforma constitucional, el título de la nota era algo así como el Frente Amplio prefigura su caída. Decía, el Frente ve que no, o estima que no va a poder ganar de la misma manera que ganó las elecciones anteriores y propone modificar las reglas de juego para que le quede más fácil, más cómodo, más cerca. En vez de mayoría absoluta, con el 40%, con 10%, con 10 puntos de diferencia sobre el segundo, o si no el 45%, algo así. Pero un propósito electoral manifiesto. Como fue también manifiesto el propósito electoral de la reforma del 96 que estableció la segunda vuelta, vamos, esto es así. Ahora, naturalmente, en ese terreno nadie va a apoyar o promover reformas electorales que lo perjudiquen. Aquel que siente que la reforma lo beneficia, le impulsa. Aquel que siente que la reforma lo perjudica, se opone o no contribuye, etcétera. Ahora, si se quiere reformar otras cuestiones además de lo electoral, es decir, dejamos de lado lo electoral, porque esto es evidente, es una cuestión de ventaja para el Frente Amplio, a lo cual nosotros no tenemos por qué colaborar. Ahora, si uno dice, dejamos esto de lado y proponemos estas otras cosas que nos parecen necesarias para organizar mejor el país, bueno, habrá que ver cuáles son esas propuestas y si son realmente prioritarias, si son las cosas que tenemos que encarar ahora, cuando tenemos tantas cosas que nos reclaman atención prioritaria. Para mí lo más importante, lo esencial, es la reforma educativa, que yo veo que otra vez va a quedar para atrás. Vamos a pasar 4 años haciendo la plancha, hablando de las reformas que hay que hacer, pero sin hacerlas. Yo creo que eso es lo prioritario. Es prioritaria la seguridad. No, esas son las cosas que deberían capturar nuestra atención. La cuestión de la reforma constitucional, si se echa a andar efectivamente, puede funcionar como un gran imán que capte toda la atención del sistema político. Ni hablemos si vamos a la elección de una constituyente. Eso es todo un ciclo electoral, elegir 260 miembros, porque es el doble del número de los legisladores actuales. El Parlamento sigue funcionando, por supuesto, pero además tenemos una constituyente de 260 miembros. O sea, el funcionamiento entero del país va a pasar por ahí. Y cuando tenemos tantas cosas importantes y urgentes para resolver, me parece que no es oportuno.
Mauricio de Rosa.
Me parece que el tema de manejar esto con cautela y con cuidado es, por supuesto, una consideración de primera importancia. Entiendo que siempre el Frente Amplio siempre que ha promovido reformas de fondo, lo ha hecho con muchísimo cuidado y con muchísima cautela y con mucha responsabilidad, y creo que esta no va a ser la excepción. En términos de la oportunidad de este planteo, no sé, es como que queda la impresión de que para promover una reforma constitucional deberíamos estar en un estado de cosas en los que no haya ningún problema para resolver, en los que no haya ninguna mayoría política circunstancial, donde no haya disputas políticas de fondo y donde no haya ninguna posibilidad de ningún escenario adverso desde el punto de vista económico. Es como que tiene que estar todo perfecto en un mundo idílico que no existe, que nunca existió y que nunca va a existir. Las reformas se dan cuando se dan y cuando pueden darse. Naturalmente hay problemas muy importantes para resolver, que esta reforma o esta discusión de reforma no va a postergar. Esos temas van a seguir siendo tratados, pero eso no quita que podamos empezar a considerar cuestiones más de largo plazo. Por aquello de que el corto plazo y el largo plazo empiezan el mismo día, ¿no? Hay que tomar acciones para los temas que son inmediatos y los de largo aliento. Entonces me parece que esta discusión que se está dando es muy saludable. Tenemos una constitución que ya tiene 50 años desde su última transformación. Entonces me parece que está bien empezar a encarar estos temas y no creo que vaya a ser una reforma que sea unilateral. De hecho, lo que hay ahora es un conjunto de propuestas que están todavía abiertas. Y es razonable que el Frente Amplio primero resuelva internamente cuál es su esquema global, cuál es su borrador de reforma constitucional para después poner en consideración del resto de los partidos y el conjunto de la ciudadanía. No se me ocurre otra forma de procesar esta discusión que sea mínimamente razonable. Así que desde ese punto de vista me parece que el proceder hasta ahora ha sido inobjetable y la discusión va a ser súper interesante porque vamos a empezar a discutir cosas que realmente de fondo que van a ser muy saludables para todos nosotros y en particular para el funcionamiento democrático.
¿Asumes esa crítica del oportunismo eventual por temas electorales y también esa consideración de que de fondo lo que se trata es de una reforma que le convenga al Frente Amplio ante la próxima elección?
No, yo creo que...
¿Dejarías de lado, por ejemplo, el tema electoral?
Yo creo que el sistema electoral que tenemos es un sistema muy, muy complicado porque es súper exigente, es digamos, ridículamente exigente para ganar, por ejemplo, en primera vuelta. Me parece que daría que es una discusión interesante ver si eso puede modificarse o no. Y hay un conjunto de alternativas muy distintas. Hay esquemas como el argentino, pero hay esquemas mucho más, digamos, un poco más exigentes que ese que también podrían funcionar. Yo no sé si lo dejaría de lado porque me parece que es una discusión razonable, que hay que darla y es lo que se decía hoy temprano. ¿Qué quiere decir que antes del balotaje no había democracia en Uruguay? No está en juego la democracia, está en juego un conjunto de mecanismos electorales, nada más.
¿Anaría?
Sí, yo creo que evidentemente los países o las situaciones idílicas no existen. No existe una situación, un mundo perfecto en el cual uno puede introducir una reforma constitucional en un estado aséptico. Pero digo, este es un momento, dada la envergadura de una reforma constitucional, por lo que yo decía hoy, que es el contrato social que regula la vida de todos los ciudadanos del Uruguay, dado la envergadura de los cambios que se están proponiendo. Porque, bueno, evidentemente, como decía Bopé, la reforma electoral está tiene una clara intencionalidad política, pero hay otra cantidad de temas muy, muy importantes. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del Poder Judicial por el contexto en el que se propone, dada es la envergadura de esa discusión, de lo que llevará esa discusión, de la atención que deberá ponerse en esa discusión. Me parece que hay que fijar un orden de prioridades. Y yo mencionaba los temas que a mí, obviamente la reforma educativa es lo más importante que tenemos entre manos, pero hay otros temas importantes. Y me parece que tendríamos que, dada la importancia de la educación para las generaciones futuras y dado otros temas importantes para nuestra sociedad que están en carpeta, me parecería, si se quiere, hasta una irresponsabilidad enfrascarnos en una discusión de una reforma constitucional sin antes tener una discusión amplia de estos temas. Yo creo que hay un orden de prioridades, ¿no? Yo no estoy planteando un mundo idílico, sino que hay un orden de prioridades. Y en cuanto a que no haya mayorías circunstanciales, yo no digo, es decir, quien tiene una mayoría como la tiene ahora el Frente Amplio puede de todas maneras buscar los consensos necesarios para que una reforma constitucional tenga los respaldos políticos y los consensos necesarios. Cosa que en otras oportunidades se hizo. Luego hubo quienes fueron abandonando las negociaciones por estar en desacuerdo con cómo iba avanzando la reforma. Pero en otras instancias se ha hecho y es lo normal, más que la excepción.
Bien, voy redondeando estos primeros comentarios respecto a la reforma constitucional. Voy a Alfredo Basti y luego a Ope Pasqué y terminaré con Mauricio de Rosa. En las redes sociales y además en los mensajes que recibimos durante la entrevista, se le reprochaba a Daoís el hecho de que pusiera énfasis en que era una reforma del Frente Amplio. De hecho, le reiteré la pregunta y iba en ese sentido, que se trata de una reforma del Frente Amplio. ¿Basti?
Bueno, sí, creo que recién se comentaba, o sea, si el que lo está discutiendo es el Frente Amplio, es obvio que va a intentar poner sobre la mesa, una vez que se lleguen a los acuerdos, parto de la base que todavía, como lo dije, todavía ni siquiera están elaborado el punteo de todos los aspectos que se van a tocar. Obviamente que van a ser las posiciones del Frente Amplio. Esto no quiere decir que abierto el proceso, luego no se busquen las conversaciones, los apoyos con los otros sectores políticos, como se ha dado, Analía lo recordaba en otras oportunidades, buscar consensos para buscar el apoyo mayoritario. Recordemos que nuestra Constitución es muy exigente con respecto a aprobar una reforma constitucional. El Frente Amplio también deberá pensar si están dadas las condiciones políticas para aprobar su reforma, y pongo el comillas en el SU, sí, o debe buscar una reforma que tenga otros consensos, porque hoy todos sabemos el Frente Amplio, salvo en la elección del 2004, no ha tenido una votación que supere las exigencias constitucionales para reformar la Constitución. O sea, la mayoría absoluta de votantes, o sea, ha tenido en el año, tanto en el año 2010 como 2009 como 2014, menos del 50%. Entonces, allí ya no corre que obtiene mayoría parlamentaria, porque los otros partidos no, hay partidos que no logran la representación parlamentaria. O sea, que es un tema complejo. Creo que Corseñac también lo planteaba de esa manera. Hay que ver la realidad política en su momento. Si es posible embarcarnos en un proceso de reforma constitucional, por el mecanismo, primero deberemos definir el mecanismo. En particular, nosotros como Asamblea Uruguay nos oponemos en este momento a la Convención Nacional Constituyente por las complejidades que tiene, por la necesidad de ir a una elección nacional que obviamente distorsionaría la vida política del país, y luego de electa esa Convención Nacional Constituyente, que no sabemos hoy quién tendría mayoría, si realmente es tan clara de que el Frente Amplio, al igual que el 2004, 2009 y 2014, obtendría la mayoría de representación en esos 260 constituyentes, se convertiría de alguna manera en un poder paralelo al Parlamento y al Poder Ejecutivo, que sacaría de foco alguna de los temas que son relevantes para el país y que necesariamente el país debe encarar, porque así estamos comprometidos con la ciudadanía.
Bien, Corseñac señalaba en declaraciones a la República que la actual Constitución no es perfecta, pero no nos impide cumplir en algún punto con el programa de gobierno. Se manifestó totalmente contrario a apelar a una asamblea constituyente porque estarán 2 años dedicados a este tema cuando las necesidades de hoy son otras. Y también habló Valenti: 260 convencionales para cambiar la Constitución será una dosis de caos institucional. Le recordaba además este comentario a Dawis. Dice Valenti: mala idea y para probar balotaje a la Argentina. Convocar una reforma constitucional me parece buscar el reloj perdido en la oscuridad bajo el farol. Es una coartada. Hagamos buena política. ¿Coincide, Alfredo?
Yo sé que las expresiones el compañero Valenti, que lo reiteramos una vez más, es uno de los integrantes independientes del Frente Libertario y por lo tanto no representa más que su propia independencia personal en el Frente Libertario. No pertenece a Asamblea Uruguay ni pertenece a alguno de los otros sectores constituidos, sí forma parte de la mesa del Frente Libertario en su carácter de independiente. O sea que, por tanto, no, sus expresiones no necesariamente me representan. Lo que nosotros decimos es que sí, lo acabo de decir, nosotros entendemos que una Convención Nacional Constituyente es un factor de distorsión en un periodo de gobierno complejo como el con el que estamos viviendo, fundamentalmente por la situación internacional tan compleja que viven fundamentalmente nuestros hermanos de la región, pero también grandes referentes en el mundo como en países desarrollados o emergentes como China, la Unión Europea, Rusia e incluso Estados Unidos, que no termina de definir su situación económica.
Ope Pasqué.
Varias cosas, ¿no? En primer lugar, es cierto que nunca están los pueblos en una situación así idílica, sin ningún problema a la vista, entonces puedan decir, bueno, a partir de ahora nos planteamos la cuestión constitucional. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay circunstancias a veces apremiantes que señalan la necesidad de la reforma, de la modificación o de enfrentar un problema que está allí planteado. Por ejemplo, en los años 90, cuando el país políticamente estaba, digamos, dividido en tercios nadie tenía mayoría en el Parlamento, las coaliciones eran inestables. Sucedía a menudo que el Poder Ejecutivo no pudiera llevar adelante su programa legislativo, no pudiera concretar tal o cual propuesta porque no tenía una mayoría parlamentaria que lo respaldara. Y se planteaba la cuestión del bloqueo, el gobierno no puede avanzar, no va ni para atrás ni para adelante, no hay mayoría, tampoco se podía, digamos, sustituir a ese ejecutivo inoperante por otro, porque nuestro régimen no lo permite. Teníamos, por otro lado, como seguimos teniendo, institutos de democracia directa, que en el caso de que una ley apoyada por una mayoría escasa fuera impugnada por un número suficiente de ciudadanos, bueno, eso tenía que ir a referéndum. Sería una situación de muy compleja gobernabilidad, para lo cual se pensó en reformar la Constitución. Me acuerdo que con Analí estábamos en un grupo con Rodrigo Arocena y Rafael Michelini promoviendo una alternativa parlamentarista, porque la circunstancia reclamaba y pensar en algo distinto para salir del atolladero. Bueno, pero cambió la circunstancia política. Tenemos hoy un Frente Amplio con mayoría absoluta en el Parlamento, hace tres pedidos que la tiene. El problema de gobernabilidad desapareció. El Frente tiene las herramientas para gobernar y realizar su programa. Las dificultades son de otro tipo, no son constitucionales. Eso le saca, me parece, la urgencia, la presión al tema. La agenda de derechos, sí, fenómeno, pero nuestra Constitución no impide el reconocimiento de nuevos derechos. Al contrario, lo prevé expresamente, es el famoso artículo 72 que dice que la enunciación de derechos contenidos en esta Constitución no excluye otros que sean inherentes a la personalidad humana o se deriven de la forma republicana de gobierno. Palabra más, palabra menos es eso. O sea que está la puerta abierta para reconocer nuevos derechos. La organización del Poder Judicial, ¿es un problema? No, yo creo que es una solución por la cual tenemos el Poder Judicial que figura más alto en el ranking del hemisferio en cuanto a independencia, solo debajo de Canadá. Tenemos un Poder Judicial que en la comparación con otros sale muy bien, porque con todas sus trancas y dificultades y problemas que los tiene, en lo esencial, en el atributo esencial del Poder Judicial, que es la independencia respecto del poder político, bueno, solo está segundo respecto de Canadá, y creo que eso es una muy buena cosa. Y si comparamos a nuestro Poder Judicial con los vecinos, con la región, yo creo que, digamos, conservemos esto, porque esto está saliendo muy bien. Que puedan ir cambiando los ministros, las orientaciones, las cosas, sí, fenómeno, pero estructuralmente yo creo que está bien. O sea que estos elementos que se señalan como, digamos, elementos que reclaman una reforma, a mi juicio no hay tal cosa. Todos estos resortes que he mencionado están hoy funcionando bien, y en cambio tenemos otras áreas del Estado donde la acción es urgente. Yo hablé de educación, hablé de seguridad, podríamos hablar de otros temas, la famosa reforma del Estado, el funcionamiento del aparato estatal de mejor manera. Siempre la madre de todas las reformas, asignatura siempre pendiente, seguimos sin adelantar nada. Reformas como, por ejemplo, la de la caja militar que se anuncia, se dice, bueno, eso está planteado. Ahí, el otro día, leyendo Brecha, me enteré que la transferencia anual del Estado Central a la caja es de 400 millones de dólares. Yo confieso que no tenía el dato, me quedé con la boca abierta. Digo, eso no es reforma constitucional y es urgente.
Uh-huh. Bueno, el título Botones de Oro, por ejemplo, recuerdo ahora de esa edición de Brecha. Un apunte nada más, Ope. Daoís advertía la sensación que tienen muchas personas sobre que la todología también invade a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y que sería necesario llevar a un número mayor y funcionar por salas más especializadas.
Sí, eso no me parece mal. Es decir, por ejemplo, fundir en un solo órgano, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Suprema Corte de Justicia, y crear salas, no me parece mal, podría ser. Pero eso solo no justifica una reforma constitucional.
Mauricio.
¿Temas urgentes? Podría mencionar esos que decía Ope. Y algunos más. Tenemos todavía dificultades serias en términos de pobreza. No hemos logrado erradicar la pobreza, ni mucho menos, y mucho menos aún la exclusión. Tenemos problemas todavía que persisten en términos de desigualdad. Temas que permanentemente quedan afuera de la agenda de las cosas cuando plantea OPE, pero bueno, ya lo hemos discutido en otras tertulias.
Pero eso, que yo sepa, no depende de una reforma constitucional.
Naturalmente, justamente.
Porque si tú me dijeras que con una reforma constitucional eliminamos la pobreza, yo ya la voto, ya.
Justamente, estoy yendo en favor de tu argumento de que hay múltiples cosas que se pueden atender rápidamente, que merecen acciones inmediatas y que no dependen de una reforma constitucional. Ahora, hay otro conjunto de cuestiones que sí tienen que ser atendidas mediante una reforma constitucional. el tema de los derechos es cierto, pero bien pueden ser blindados a través de una reforma constitucional. El Poder Judicial, no vamos a decir que es inmejorable, que está en una situación que no puede ser, que ya es perfecto, que estas cuestiones que se mencionaban, por ejemplo, de crear múltiples salas, puede ser una innovación y una mejora sustantiva. Hay discusiones para dar, por ejemplo, en términos de, que no estuvo planteado explícitamente, pero en términos de cómo se define la propiedad, que sé que es un tema que a ustedes no les va a caer muy en gracia, pero que es un tema que es muy interesante para ser discutido.
Tampoco, Mauricio, no, por para favor, nada, adelante, plantea lo que quieras. Bien, perfecto.
Perfecto, pero digo,
¿vas a asustar con la propiedad?
No, asustar no, pero digo, que es un tema que habitualmente...
Te explayaras acerca de qué querés hacer con la propiedad
habitualmente,
privada.
Que habitualmente...
Es bueno que la gente lo sepa.
Está bien, digo, es una discusión que perfectamente puede darse y va a estar arriba de la mesa cuando discutamos reforma constitucional.
Perfecto.
Entonces, eso está muy bien. Es una reforma que, se dice, una reforma del Frente Amplio. A mí eso no me asusta en particular. Y sobre todo porque esta mayoría, que se decía mayoría circunstancial, no es tal. En un sistema electoral súper estable como el uruguayo, que un partido tenga mayoría parlamentaria por 15 años consecutivos, digamos, no es circunstancial, es una cosa de una mayoría súper estable. Es cierto, no hemos logrado tener más del 50% en las últimas dos elecciones.
Pero eso no quiere decir que puede cambiar cada 5 años.
Ah, claro, por supuesto, pero es bastante estable, ¿no? Es una situación bastante estable.
Circunstancial.
Y esta mayoría se puede lograr el episodio no la baja, donde partimos de porcentajes de aprobación, digamos, estar en contra de la reforma muy inferiores al 50% y finalmente terminamos ganándola, demuestra que las fronteras de lo posible pueden moverse y pueden realmente lograrse mayorías amplias atrás de determinados proyectos. A mí me parecería que estaría muy bueno discutir sobre propiedad privada, sobre qué se puede hacer y qué no, y cuáles son los límites de lo razonable y lo que no, y qué hacen los países desarrollados, los países serios, qué hacen los daneses, qué hacen los noruegos, qué hacen los finlandeses, en términos de derecho de propiedad. Vas a ver que hacen cosas bastante más interesantes que nosotros.
Uh-huh. Hay que discutir el derecho a la propiedad.
Sí, yo creo que es un tema que, como se estaba expresando acá, podemos llegar a modernizar aspectos que obviamente tienen permanencia muy de muchas décadas en el tema, cuando hay toda la tendencia internacional con respecto a lo que es el valor social de la propiedad deben ser de alguna manera incorporados. Hay un tema que alguna vez yo lo he planteado con respecto, y perdón el aviso, con respecto a los inmuebles abandonados. Creo que eso es un tema que es un desajuste en nuestra realidad que permite que por un derecho de propiedad que en general ni siquiera aparece quién es el titular de esa propiedad, permanezcan durante décadas inmuebles afectando al conjunto de la sociedad en plena zona urbanizada sin poder potenciar la construcción de ciudad y de ciudadanía en esos aspectos. Por supuesto que es un tema que la función social de la propiedad, hay países no simplemente de signo progresista que han avanzado en este tema para definir algunos casos en los cuales hay excepciones que puedan permitir un mejor uso social de la propiedad sin afectar los derechos básicos, pero sí con algunas excepciones en algunos casos en los cuales, por ejemplo, como el que mencionábamos, no aparece claramente quién es el titular de la misma. Son temas a incluir en una discusión que no necesariamente tiene que ser, también lo digo, necesariamente constitucional. Podrá luego reflejarse en el tema de la una reforma constitucional, si hay los acuerdos necesarios como para llevarlo adelante con un amplio consenso. Pero reitero lo dicho, nosotros como Asamblea Uruguay entendemos de que es un tema que obviamente fue planteado a la ciudadanía que nos dio la mayoría parlamentaria tanto en las últimas dos elecciones, estuvo en el programa de gobierno, incluso en el programa de gobierno anterior se establecía incluso que iba a ser en el primer año de gobierno, cosa que luego modificamos porque también la realidad del periodo 2010-2015 impidió que esto pudiera realizarse. Ahora volvió a ponerse sin ese plazo, sin esa condición, pero formó parte de lo que la ciudadanía, también reconozcamos que fue parte de lo que la ciudadanía eligió en nuestro programa de gobierno.
Bien,
la Constitución actual no impediría considerar un proyecto como el que planteaba el diputado Ate, sí, en el sentido de resolver la situación de los inmuebles que permanecen desocupados durante mucho tiempo. No hay impedimento constitucional para encarar eso. La función social de la propiedad es algo de lo que se hablaba en los años 60, y en la Constitución del 66 no hay disposiciones que impidan que ese propio, que se utilice ese propio para planes de desarrollo, que esa expropiación para planes de desarrollo tenga un tratamiento más accesible para el Estado que la expropiación individual, digamos. Es una Constitución muy amplia en ese sentido. salvo, no sé, que se me demuestre lo contrario, pero yo no conozco esos obstáculos constitucionales a poner en vigor, digamos, la función social de la propiedad.
Para nada, sí.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y regresaremos para el último tramo de esta tertulia.